Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Qué linda versión. Estamos arrancando con el himno nacional argentino en una versión intercultural, wichí, quichua, mapuche y español. Dejémosla correr un poquito más. Emocionante, Barbie, ¿eh?
Hermosa.
Qué linda, qué linda versión.
Nacional.
No la conocía.
Yo tampoco.
No la conocía. Me la voy a bajar. Me encantó esta versión. Bueno, bienvenidos a Radio Escuela. Estamos aquí procurando seguir educando a través de maestros que acompañan esta hermosa cruzada que ha emprendido el Ministerio de Educación de la Nación junto a la Secretaría de Medios Públicos. www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí pueden encontrar mucho material complementario. En Instagram somos @seguimoseducando y nos pueden dejar mensajes como hacen cada día. Y se los agradecemos mucho porque nos hacen sentir acompañados todos los chicos de segundo y tercer grado que nos acompañan. 11 25 12 0896. 11 25 12 0896. Como hizo Celeste de Concepción del Uruguay. Le manda besos a Barbie nada más. Así dice, besos a Barbie. A mí me ignoró. A Cecilio nada. Bueno,
gracias. Voy a empezar a poner... ¿Cómo se llama?
Se llama Celeste de Concepción del Uruguay.
Celeste, bueno, esto un es beso en Entre para Ríos. Celeste. Cecilio, ¿puedo aprovechar para mandar un saludo yo?
No se mandan saludos.
Por favor.
Y si pide por favor, sí. Dele, ¿a quién saluda, Barbie?
Bueno,
¿a quién?
Le quiero mandar un beso y un abrazo enorme a la distancia porque está en otra ciudad. Una amiga, Vicky, que hoy cumple años. Así que bueno, feliz cumpleaños y que nos volvamos a ver pronto.
¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien.
¿Estuvo trabajando o se guardó? No. ¿Hizo honor al Día de la Trabajadora y el Día del Trabajador?
Y sí, la verdad que
trabajó,
no puedo dejar de trabajar.
No se puede parar. ¿Cómo están trabajando los maestros, eh?
Mucho.
Realmente es encomiable el trabajo que hacen, encomiable. Vamos a ingresar a ciencias naturales, ¿le parece?
Bueno.
¿La dejaron plantada alguna vez?
¿La plantaron? No me acuerdo, pero supongo que sí.
¿A quién lo dejaron? El que te dice que nunca lo dejaron plantado, te está mintiendo.
¿Es una mentira, decís?
Sí.
Bueno. Primaria. Ciencias naturales. Hoy quería mostrarles las plantas de la sala. ¿Vieron cómo crecieron?
¡Sí!
Todos las cuidaron muy bien. Los que quieran pueden plantar en sus casas también. Acá traje semillas del vivero si se quieren llevar. Y en casa pueden usar un frasquito vacío. ¿Alguien sabe qué hay que hacer después?
¡Le pones la tierra!
¡Muy bien! Y después...
¡Pones la planta!
En realidad, pones una semilla. Y no se olviden de ponerle un poco de agua y que tome sol. Y así, de a poco, va a ir creciendo.
Ahora entiende por qué le pregunté, ¿no?
Claro, venía a...
¿Por qué le pregunté si la habían dejado plantada? Porque vamos a hablar de plantas hoy, Barbie.
Venía en relación al tema que trajimos hoy, las plantas. Bueno, hay muchísimo, muchísimo para contar sobre las plantas, así que vamos a arrancar porque hay muchas cosas para aprender.
Soy todo oídos, Barbie.
Ok. Bueno, las plantas, Cecilio, como los animales, son seres vivos. Uh-huh. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas no comen, pero necesitan alimentarse. ¿Y cómo lo hacen? Producen su propio alimento. Cada parte de la planta tiene una forma y funciones propias. Tiene, por ejemplo, la raíz, que tiene la función de absorber el agua. Y lo hace a través de unos pelitos muy finitos llamados pelos absorbentes. Otra función de la raíz es la de fijar la planta en el suelo para que no se caiga, ¿no es cierto? Uh-huh. Los chicos y las chicas pueden observar estos pelitos absorbentes de alguna raíz con una lupa, por ejemplo, en casa. Eso sería una linda actividad para hacer. Después encontramos a la planta el tallo, que tiene en su interior unos tubitos muy finitos que llevan el agua absorbida por la raíz hacia las hojas, así, hacia arriba. Y otros tubitos transportan el alimento producido.
A ver, el tallo absorbe el agua y sí, la bombea hacia arriba.
Exacto. Primero, no, absorbe la raíz con los pelitos absorbentes.
Sí. Y el tallo, pasa por el tallo y llega a las hojas.
Raíz, tallo, hojas. Sí, muy bien. Bueno, también las hojas, que son las encargadas de elaborar el alimento de la planta. Y para fabricar el alimento necesitan agua, aire y la luz del sol. El aire entra a la planta a través de unos agujeritos muy pequeños que tiene la hoja. Y por supuesto después tenemos plantas que tienen flores, otras que no, que solo tienen hojas. Y los frutos, por supuesto. Algunas tienen, otras no. Hay diferentes formas de hojas. ¿Vieron que hay una variedad impresionante de hojas? O sea, de tamaños, de colores,
multicolores,
de formas,
exacto,
de textura, de olor. Hay millones. Eso es fascinante. A mí me encanta la forma de las hojas.
¿Hizo germinación? ¿Hacen germinación
sí,
en
sí,
la escuela?
Sí, por supuesto que hacemos. Sí, sí. Bueno, también la planta tiene etapas en su vida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Muchas plantas en algún momento de su vida desarrollan las flores, desarrollan los frutos y dentro de los cuales se encuentran las semillas. Las semillas germinan, es decir, se forman las raíces, los tallos y las hojas, y luego algunas plantas siguen creciendo y nuevamente desarrollan flores. Otras, en cambio, dejan de crecer cuando desarrollan sus flores. Tanto en unas como en otras, las flores se transforman en frutos. Luego de un tiempo, las plantas envejecen y mueren. El tiempo que transcurre entre que una planta nace y se muere es muy diferente entre un tipo de planta y otro. O sea, depende de la variedad de la planta, porque hay muchísimas. Por ejemplo, las arvejas, que aproximadamente viven un año.
Ah, mira. Una vez que sale la arvejita,
claro,
se mueren.
Las arvejas se siembran en otoño y mueren en verano. Duran un año. Es una planta anual. Hay muchas plantas anuales. Por ejemplo, los rabanitos, el girasol y la alegría del hogar. ¿Conocía este dato?
No, la alegría del hogar sí. Sí, porque sí, mi madre tiene alegría del hogar.
Mi mamá también tiene muchísimas. Hay de muchos colores. En cambio, por ejemplo, los naranjos viven muchos años. Naranjos, ¿hasta cuándo serán naranjos? Las calles de Tigre y no en el corazón de mi amor, dice un poema por ahí. A las plantas que no se le caen las hojas como los naranjos se las llaman plantas perennes. Otros ejemplos.
Perennes,
sí, ¿no? con doble N. Exacto. Otros ejemplos de plantas que viven muchos años son el jacaranda. Amo el jacaranda, me encanta. Avenida Libertador, todo lleno de jacaranda, es hermoso.
Aparte, el viento le suele hacer cosquillas.
Al jacaranda, muy bien. Y las margaritas, otro dato. Las plantas perennes viven durante muchos años y desarrollan flores, frutos a lo largo de toda su vida.
Vamos a saludar, a propósito de lo que estamos hablando, a Milena Mansur. Ella es bióloga, investigadora de CONICET en ecofisiología de las plantas y además es docente en la Facultad de Agronomía. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos y regalarnos este rato.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien. Mi nombre es Cecilio y la tenemos aquí a Barbie, que es nuestra maestra.
¿Qué tal?
Qué bien. Hola, ¿cómo están? Los escuchaba y hablar de plantas.
Sí, ayúdanos un poco, Milena. Estábamos hablando de estas plantas que son perennes, las plantas que son anuales, y nos parece que es un tema muy interesante para poder contarle a los chicos.
Las plantas siempre tienen esta cosa de poca fama, porque siempre uno piensa que cuando las plantas nadie le presta atención, ¿no? Porque si vos pones un oso panda, todo el mundo presta atención, pero cuando vas a hablar de plantas, pareciera que es algo aburrido, ¿no? Y los escuchaba hablar con respecto a esto de las perennes, y uno tiene que pensar a las plantas como organismos que no se pueden desplazar, ¿no? Y entonces un poco esto, ¿a qué responde a que se le caigan, por ejemplo, las hojas, a que las una parte de la planta sea perenne o caducifolia. Si se le quiere decir caducifolia, quiere decir que va a caducar esa hoja, ¿sí? Si uno habla simplemente de las hojas. Una cosa que uno puede confundirse es que toda la planta viva un año o que toda la planta viva más de un año, ¿sí? Pero puede pasar, por ejemplo, como los árboles, que son plantas perennes, que tengan hojas que se le caigan y hojas. Ahí podemos encontrar algunos de los niños o niñas puede decir...
Milena, por momentos te perdemos. Tal vez si te acomodás un poquito y haces la parabólica humana, ¿se acuerdan de esa? capaz que podemos escucharte con más claridad. Hasta acá te entendimos todo perfecto, pero de repente se corta. A ver.
Mira, me voy a quedar lo más quieta posible. Ahí tengo dos líneas de teléfono. Ahí creo que voy a estar estable.
Ahí está perfecto, como si estuvieses acá en el estudio con nosotros. Mira lo que te digo,
Milena. Perfecto, mira, me voy a quedar ahí paralizada. Dale. Les contaba esto de las plantas perennes o alguna parte de la planta, uh-huh. ¿sí? Que puede ser perenne o que se le puede caer, como en el caso de las hojas. Y eso está asociado a que las plantas, como les decía, no se pueden mover y no pueden conseguir los recursos o no pueden escaparse, por ejemplo, del frío o de las bajas temperaturas o de que esté nublado, ¿sí? Entonces, las hojas se caen, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y eso puede hacer que podamos entender algunas plantas como, bueno, en el otoño pierden las hojas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los pinos? Que no caen sus hojas y que uh-huh. están siempre ahí, ¿sí? Entonces, ahí aparece el concepto de las hojas perennes.
Uh-huh. Claro, digamos que una planta o un árbol puede tener una parte perenne y otra parte no.
Claro.
Exactamente. O sea, las plantas pueden... Esto lo que quería decir que responde a esta un poco a esta cuestión de no poder desplazarse, ¿no? Y estos son como recursos que tiene la planta para hacer más eficiente su estructura en determinados ambientes, ¿sí? Entonces, recién ustedes también hablaban de las plantas que se mueren y que duran un año. Hay algunas que pueden durar 2 años. ¿Sí?
Claro.
Entonces, por ahí... Hay plantas de, sobre todo las comestibles, ¿no? Porque nosotros a lo largo de la evolución, por un lado va la evolución como sin la interferencia de la humanidad, digamos, y después están los cultivos y las plantas que mejoramos para obtener beneficios para poder comerlas. ¿Sí?
Milena, ahí... te hago una pregunta. ¿Cómo es la estructura de la planta para saber si es perenne o no? O sea, ¿cómo es el estudio para obtener ese dato? Más allá de la observación de su crecimiento y demás.
Es una pregunta interesante esa, como vos decís.
O sea, de antemano,
por
claro.
ejemplo.
Sí, puede ser, en la observación, sí.
Bueno, hay una, eso es interesante, una cosa simple que uno puede hacer es, por ejemplo, de diferenciar el hábito de crecimiento que se llama de las plantas. El hábito es cómo la vemos, ¿no? Claro. Entonces, si por ejemplo tiene muchas ramas, tiene pocas ramas, si tiene un tallo leñoso o un tallo más bien blandito. Entonces, por ejemplo, si uno hace un recorrido por un jardín botánico o por una verdulería, puede encontrar, por ejemplo, plantas que tienen el tallo blandito, supongamos, ¿sí? Entonces, sí. Una planta de acelga, supongamos. Y después puede encontrarse otra como una planta de romero, ¿no? Va a la verdulería y uno encuentra ramas de romero y se imagina que viene de una planta más grande. Ese tallo está como leñoso, ¿sí? Se parece uh-huh. al tronco de un árbol. Bueno, uh-huh. en general, las plantas que tienen estas estructuras leñosas son plantas que van a vivir más de una temporada, digámosle así, ¿sí? Van a vivir más de un año. Van a poder dar más de una tanda de flores y de frutos, ¿sí? Uh-huh. Y por otro lado están las plantas herbáceas o las plantas más sin este tallo tan, digamos, que se parece a un árbol. Y entonces, en ese caso, uno puede llegar a pensar y decir, bueno, esto... probablemente esta estructura no le sirva a la planta para vivir muchos ciclos, ¿sí? Entonces eso sería, por ejemplo, un criterio fácil que uno puede llegar a tener para decir esta planta puede vivir más de un año o de un ciclo y después tenemos otra. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que una planta en sus inicios tenga un tallo que no esté leñoso o lignificado y después que eso se vuelva más lignificado pero que viva 2 años. Uh-huh. Y ahí empezamos a entrar en las excepciones, ¿no? Pero uh-huh. porque la biología uno pone reglas, pero aparecen un montón de excepciones y eso está bueno, digamos, porque uh-huh. si no, todo sería muy fácil de clasificar.
Uh-huh. El año pasado, con los chicos y las chicas de tercer grado, hicimos clasificación de hojas de plantas y una cosa muy divertida para ellos y ellas eran los nombres en la clasificación, que son muy difíciles.
son muy difíciles.
Pero era divertido a la vez porque decíamos, chicos, lo vamos a leer, no hay que aprenderlo de memoria porque no es necesario, pero era muy difícil aprender esos nombres.
Son difíciles, sí. Sobre todo, a mí me gusta pensar que uno puede, más allá de aprendérselo, sí, puede relacionar como la forma,
claro,
con la palabra que la denominó en su momento. Imagínense que cuando esto ocurrió a finales del siglo XIX, Linneo clasificó los organismos en función de la forma. Y entonces esos nombres, y se usó todo en latín, y entonces esos nombres tienen un significado. ¿Sí? Por ejemplo, las hojas aciculadas, que parecen agujas. Claro. Entonces uno por ahí con los chicos tiene que usar esos recursos de decir, bueno, imagínense una planta que tenga hojas con forma de agujas o pinches. Bueno, eso significa acicular. Y entonces es una palabra complicada, pero en algún momento la incorporan y es divertido, ¿sí? Porque sí, la empiezan a incorporar para cualquier cosa, después se les olvida, pero se estudia así, digamos, en un momento era con la forma y la morfología, y entonces aparecen todas estas palabras raras, ¿no?
Es interesante y difícil. Miren, te hago las últimas tipo ping-pong. Decime cuáles son algunas de las plantas más longevas, algunas de las que más viven.
Bueno, el otro día estaba viendo un documental de las secuoyas. Si la pregunta era si los árboles se mueren. Alguien preguntaba si los árboles se morían y había un trabajo que decía, bueno, viven un montón de años. Pueden vivir, no sé, 200, 300, 400 años. Uh-huh. Y en general no se sabe si pueden vivir más porque siempre hay algún desastre que las saca de ese contexto, entonces no sabemos si podrían vivir más, ¿no? Uh-huh. Pero hasta 400 años hay registros de árboles. En la ciudad de Córdoba hay un árbol que lo plantaron en el 1600 cuando empezaron a hacer la universidad y todavía está
claro,
vivo.
Claro, ahí en la manzana jesuítica,
que,
¿no?
Claro, uh-huh, exacto. Así que ahí ya hay árboles que tienen 400 años mínimo.
Uh-huh. Sí. ¿Más o menos agua? ¿Hay algunas plantas que necesitan más y otras que necesitan menos?
Exactamente. El requerimiento del agua puede variar, así como el requerimiento de otras cosas, y eso va a depender de la necesidad que tenga, digamos, de la necesidad de la planta. Entonces uno por ahí cree que tiene que regar mucho a todas las plantas, y no, porque uno sabe si riega mucho una planta suculenta, se le va a pudrir.
Claro.
Entonces eso viene dado por la forma, otra vez, la forma y los requerimientos de las plantas. Las plantas tienen adaptaciones a lo largo de los miles de años que hicieron que tuvieran estructuras a un determinado lugar. Si ese lugar, por ejemplo, se volvió desierto o se inundó, bueno, las plantas que tenían como características que les servían en ese ambiente iban a sobrevivir y iban a después desarrollar estructuras que les sirvieran en ese entorno, ¿no?
Milena, ¿a las plantas hay que hablarles? ¿Usted le habla a las plantas, Milena?
Ay, que diga que sí.
Bueno,
así no quedamos como, más como locas.
No, imagínate que yo trabajo con plantas, o sea, así como los médicos trabajan con pacientes y les preguntan, yo trabajo con plantas y me encantaría. El problema no es hablarle, el problema es que te contesten.
Claro.
Así que sí, sí, por supuesto, yo les hablo. Siempre el consejo es el mismo. Vos hablale y contale todo lo que quieras, pero mientras tanto regala y fíjate si no la pones abajo de la cama a una planta que necesita un montón de sol, ¿sí?
Milena.
Así que sí les hablo.
Yo le digo, hola chicas, ¿cómo andan a las plantas del balcón?
Y por ahí contesta con gestos, poniéndose mucho más linda la
claro,
planta, ¿no?
Claro.
Sí, claro, pero eso está respondiendo a que vos también, además de hablarle, la tenés en cuenta. No solamente hay que hablarle, sino que también le tenés que prestar atención a lo que te está diciendo, ¿sí? Con otro lenguaje.
Claro, con otro lenguaje, totalmente.
Milena, nos encantó esta charla, ¿eh? Muy clara, muy didáctica. Espero que a los chicos también les haya gustado. Un beso grande, bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Qué lindo lo que nos contó, ¿eh?
Sí.
Aparte, nada, nos habló de todo.
Te cuento algo. Que el año pasado tuve que dar una clase de clasificación de hojas y tenía que llevar muchas hojas a la escuela. Entonces dije, ¿de dónde saco tantas hojas? Salí por el barrio a juntar hojas de todos los jardines de las casas, así que junté muchas hojas y una compañera, Vicky, me ayudó. Así que volvimos con un montón de hojas distintas.
Es momento de lectura, Barbie. ¿Le parece?
Dale.
El pulpito y la sirena, de Ana María Yúa. Cuentos de la Patagonia. Deleitémonos.
Pulpito y la sirena. En un día de sol en el fondo del mar, el pulpo fue a visitar a su amiga la sirena, que vivía en un castillo de arena. Cuidado con las sirenas, le dijo un cangrejo. ¿Cuándo se acerca al palacio? Tienen algo muy raro que se llama manos. Son peligrosas con las manos. Les robaban las perlas a las ostras para hacerse collares. A los cangrejos nos dan vuelta y nos dejan patas para arriba. Una vez, una le hizo moños en los tentáculos a un pulpo y se fue a jugar a su castillo. El pulpo tardó horas en desatarse con la ayuda de los cangrejos. Desde entonces, los pulpos y las sirenas son enemigos. Pero el pulpo no hizo caso. Él sabía que su amiga sirena era buena. Estoy un poco triste, le dijo el pulpo a la sirena. Es tan poquito el sol que llega al fondo del mar que yo quisiera salir del mar y poder ver su color dorado y sentir su calor. Quiero ir hasta donde está la espuma de las olas. Pero, pulpito, dijo la sirena, no puedo sacarte del mar. Te haría falta una nariz como la mía para respirar el aire. Entonces, de repente, a la sirena se le ocurrió una idea. Vamos al barco hundido, le dijo al pulpo. Y allí en el barco hundido encontraron un balde que tenía incrustados muchos caracoles. El pulpo se metió adentro del balde y la sirena se lo llevó nadando para arriba hacia la luz del sol. Muchas horas después, cuando volvieron, mamá y papá los estaban esperando muy asustados. ¡Hijo pulpo! ¿Esa sirena te hizo daño? No, papá, le dijo el pulpito. Primero, me llevó en un balde hasta las rocas, donde se peinó con un peine de coral. Después, fuimos a pasear en una ballena. Mientras la sirena se duchaba con el chorro de la ballena, yo vi muchos peces voladores, un barco muy grande lleno de personas, una casa de pescadores en la playa, y vi todos los colores tan brillantes y el sol de color dorado. Asomé un tentáculo afuera del balde y pude sentir su calor. Mamá y papá abrazaron a su hijo bien fuerte con todos sus tentáculos. Y desde entonces, los pulpos y las sirenas ya no fueron enemigos nunca más.
Qué lindo cuento. Qué lindo cuento, ¿no? ¿No la transportan los cuentos?
Sí, al lugar de donde está pasando esta historia, ¿no es cierto?
Sí, imagina. A mí me traslada a la situación. Me encanta. Igual me gustan los cuentos leídos por usted, Barbie, ¿eh?
Ay,
recreo. Y nos vamos con la música. Escuchen esta canción porque es una especie de introducción, la temática, a lo que vamos a hablar a la vuelta del corte, a la vuelta de las noticias. Mercedes Sosa canta Luna Tucumana. Insisto, nos introduce a lo que vamos a hablar en la próxima parte del programa. Vamos.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. campos de acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar.